Agradecemos siempre la gentileza que tiene con nosotros el señor viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna, ¿no? Él, lo hemos hecho madrugar, pero creo que con justificada razón. Además, es una de las personas más entusiastas con este tema del censo, ¿no? Porque lo hemos visto trabajando de manera intensa y justamente parte de la invitación es para que nos cuente cuáles son los objetivos, cómo se está trabajando. Señor viceministro, muy buenos días, le agradezco la amabilidad.
Días, muchas gracias por la invitación y saludos a todos nuestros compatriotas de la Amazonía peruana, a esos ciudadanos que son parte de los 51 pueblos indígenas de nuestro país.
Cuéntenos, este censo tiene una particularidad que se le está poniendo bastante énfasis y yo estoy totalmente, en realidad soy un convencido que esto va a ser un primer gran impulso para poder exactamente tener una base, una data confiable, pero también para poder insertarnos de manera más directa hacia las comunidades nativas, las comunidades indígenas, ¿no? Me gustaría un poco darle una mirada a cómo se está trabajando el tema de los censos y cómo lo han percibido del Ministerio de Cultura.
Primero, este es un trabajo que ha venido liderando el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Hace 4 años se constituyó el Comité Técnico de Estadísticas de Etnicidad, compuesto por organizaciones académicas como la Universidad Católica, la del Pacífico, GRADE, también por entes representativos de las organizaciones indígenas, CDEP, AMONAMIAP, el Centro de Mujer Afroperuana, el Centro de Estudios Indígenas, también organismos internacionales como la ONU. Todos ellos, aparte del Ministerio de Cultura y el INEI, hemos constituido una comisión que durante este tiempo ha elaborado 2 preguntas importantes. La primera está relacionada a la lengua, que es una pregunta que ya se viene haciendo desde hace algunos censos. ¿Qué lengua hablas? ¿No? ¿Qué lengua materna originaria hablas? Y el segundo tema que se ha tratado y se ha elaborado es la pregunta sobre autoidentificación étnica. Es decir, de acuerdo a tus antepasados, de acuerdo a tus costumbres, ¿cómo te identificas? Que es una pregunta estupenda para poder identificar dónde están los peruanos y peruanas que se sienten indígenas, originarios, que se sienten afrodescendientes, y que justamente son ellos, en muchos casos, en donde se concentra la mayor cantidad de pobreza. Entonces, ante la respuesta individual de cada uno de nuestros compatriotas, vamos a poder identificar de manera georreferenciada, por ejemplo, concentraciones de habitantes que hablan chipibo conibo y que se sienten chipibo conibo, de manera tal que el Estado va a poder brindar políticas públicas adecuadas a esa zona, a esa región, a ese distrito, a esa provincia. ¿Qué ventaja tiene esto? Una cosa es brindar un servicio de salud o educación de manera monolingüe y como si estuviésemos a la costa, y otra cosa es una adecuación intercultural para que nuestros hermanos y hermanas y los hijos de ellos reciban los mejores servicios del Estado. El Estado tiene como centro al ciudadano, por eso es importante identificar a los ciudadanos de acuerdo a su identidad. Por otro lado, nos va a permitir reflejar ya con números cómo está nuestra diversidad. Nuestra diversidad compuesta por 55 pueblos indígenas, tanto de la Amazonía como de la zona altoandina, y adicionalmente nuestra población afroperuana. Entonces, esta pregunta te llama a decir, ¿cómo te sientes o consideras de acuerdo a tus ancestros y a tus costumbres si eres chipibo, si eres ayánica, ayénica, matsigenga, no matsigenga, si eres aguajún, ayuar, quichua, etcétera? Entonces tú vas a tener la oportunidad de decirlo, tú y tus hijos mayores de 12 años, cómo me siento y me identifico sin miedo, con orgullo, de manera tal que el Perú sepa que hay tantos quichua y que están ubicados en tal zona de Loreto, que hay tantos chipibos y que están en Lima y que están en Ucayali y que están en otra zona del país, y que hay tantos ayánicas que están también en Lima, en Junín o en otras zonas del país. identificados nuestros ciudadanos, vamos a poder brindar un mejor servicio del Estado. Esta pregunta es relevante para todos los que tenemos y componemos la diversidad de nuestra nación. Es importante, José, y te agradezco la oportunidad, que nuestros compatriotas sepan que el censo, en el caso de las zonas rurales y amazónicas, no culmina este 22. Se va a dar a lo largo de 15 días, porque los censistas tienen que tener acceso a cada una de las comunidades. Ahora,
los censistas que llegan a estas colectividades, a estas zonas, también hablan el
efectivamente,
el INEI es un tema fundamental, sí, ¿no? Para poder un poco coger la información necesaria, ¿no?
El INEI ha tenido el cuidado de seleccionar reclutar voluntarios y participantes en personas, ciudadanos de las zonas, de manera tal que se puedan comunicar y entender en lengua originaria.
Así es.
Entonces, lo único que necesitamos es que nuestros hermanos no tengamos miedo de decir cómo nos sentimos. Nunca más debemos tener vergüenza, nunca más tener miedo de decir y reclamarnos como Cucama, como Chipibo, como Ayánica, como Ayuar. Decirlo con orgullo y bien fuerte. Y si por ahí tu mamá es Ayuar y tu papá es Aguajún, y tú no sabes si eres Ayuar o Aguajún, te puedes identificar como un ciudadano indígena. Eso está abierto. Hay algunos amigos que me han dicho, oye, mi mamá es Ayuar, mi papá es Huampi, yo no sé qué, cómo, si es uno o el otro. E identifícate como indígena. Eso es importante tenerlo presente.
Ya. Ahora, hay un tema que usted lo planteaba al inicio de la entrevista, en el sentido que más del 50% de los habitantes de los distritos más pobres hablan una lengua indígena, ¿no? Ese es más, y esto nos va a permitir exactamente contar con una data apropiada hacia adelante para poder hacer los trabajos de intervención que el Estado tanto requiere, ¿no?
Por ejemplo, es por todos conocido que en la región Amazonas tenemos un serio problema de salud. Y muchos de nuestros compatriotas en Amazonas hablan Aguajún, hablan Huampis. Por tanto, el Estado debe brindar un servicio con pertinencia cultural, en lengua, pero también en una forma mucho más cercana a entender cómo se comportan nuestros compatriotas y hacerse entender. Porque, ojo, la interculturalidad es un diálogo horizontal, en donde nos entendemos, nos comprendemos, no es la imposición de Lima al Perú, eso ya desapareció. El Estado ahora lo que quiere es establecer diálogos horizontales para resolver problemas, claro, de cada uno.
Ahora, ¿y qué tanta implicancia va a tener a futuro este señor viceministro en la política de fronteras?
Va a ser muy importante. Uno de los grandes problemas del país es que hemos abandonado a nuestras comunidades que están cercanas a las fronteras. Y este gobierno está decidido a tener una mayor presencia, una incorporación a la vida nacional, y de manera tal que no solamente sientan que están dentro del territorio peruano por una línea que los divide, sino que el Estado está presente. ¿De qué manera está el Estado presente? Pudiendo brindar servicios con pertinencia cultural. Es una tarea larga, es una tarea pendiente y es una tarea obligatoria. Nuestra política de fronteras no solamente va a mejorar las condiciones del servicio del Estado, sino también mejorar las comunicaciones del Estado. Y a la vez pasada agradecía a RCR este servicio de noticias que llega a toda la Amazonía y que probablemente el Estado no tenga esa suerte de llegar a cada una de las comunidades. Por ello, cada vez que me invitas,
yo le agradezco, estoy acá por presente. El contrario, agradezco la deferencia siempre de su parte. Entonces, ahí me planteo la siguiente interrogante, ¿no? Se ha trabajado 4 años de manera intensa, de una manera multisectorial. Hasta el momento, ¿se tiene una identificación de cuántas comunidades indígenas tenemos?
Vamos a identificar acá dos puntos importantes.
Yeah.
El trabajo no solamente lo ha hecho el Estado, lo ha hecho el Estado de la mano con las organizaciones indígenas y afroperuanas.
Yeah.
Entonces es un trabajo sociedad civil, Estado, organizaciones académicas privadas, yeah, y organismos internacionales. Número dos, se van a censar 9 millones de hogares. De esos 9 millones de hogares se van a censar un número de comunidades campesinas y comunidades nativas. No todas las comunidades campesinas pertenecen a pueblos indígenas y casi si todas las comunidades nativas pertenecen a pueblos indígenas u originarios. Se estima entre 6.000 o un poquito más de 6.000 comunidades campesinas y comunidades nativas. Ahora, ¿cuántas de ellas pertenecen a pueblos indígenas? Justamente uno de los índices va a ser la lengua y la otra va a ser la autoidentificación. Además, evidentemente, de un trabajo con cada una de las comunidades. A la fecha, la base de datos de pueblos indígenas nos indica que son alrededor de 5.000 comunidades que pertenecen a pueblos indígenas. ¿Sí? Pero ojo, repito, el censo no va a dar un resultado que alimente la base de datos, que es independiente, sino nos va a decir cuántas comunidades existen, ¿no? De acuerdo ya a un proceso que viene desde hace varios censos atrás.
Sin... Y la respuesta que brinda la persona que es censada en una de estas comunidades, ¿cuál es el peso histórico que tiene? O sea, ¿cómo se remonta a decir yo provengo de tal...?
Es muy buena pregunta. Imaginémonos a los ancestros más allá de los padres, ¿no? Estamos hablando de abuelos, estamos Bien. Hablando de padres, estamos hablando también de una ubicación territorial y una práctica cultural. Entonces, todo eso me lleva a identificarme como alguno de los pueblos indígenas. ¿Qué entendemos como práctica cultural? Organización, relaciones internas, prácticas culturales artísticas, las leyendas, los cuentos que nos han ido formando como seres humanos. Esto nos ha dado valores. Los valores de relación entre un pueblo indígena y su entorno son totalmente diferentes a los que tiene un ciudadano en la ciudad. De entrada, hay un tema de propiedad colectiva, es decir, el territorio que ocupamos es el territorio de la comunidad. Acá en la capital y en las ciudades de la costa, la propiedad es individual, es de cada uno. Ahí se comparte.
Comunal, ¿no?
Comunal, efectivamente. Entonces, ese es un aspecto cultural, por ejemplo, a tener en cuenta. Ahora, ¿qué se hace en el territorio? Si es caza, si es pesca, si es algún tipo de actividad vinculada a los productos del bosque, a los frutos del bosque. Y eso relacionado también, como decía hace un momentito, en esta relación entre la leyenda, el rito y la realidad, que son uno, en la Amazonía son uno. Cada uno de nuestros pueblos indígenas tiene leyendas particulares y propias, tiene enseñanzas de los apus y de los abuelos, de los sabios. Eso construye nuestra identidad. Entonces, cuando un aguajún se reconoce aguajún, es porque no solamente tiene el papá o la mamá aguajún, sino porque también tiene una práctica cultural que la conserva con orgullo y es parte integrante de sus valores y su vida, ¿no?
En el tema de la educación a futuro, ¿cuánto nos va a servir esta información?
Nos va a servir muchísimo. Por ejemplo, para dimensionar una escuela intercultural bilingüe, independientemente de los censos educativos que se hagan, es importante saber en el entorno en donde se va a proponer una escuela intercultural bilingüe, qué lenguas se hablan, porque a veces existen más de una lengua en el entorno, ¿no? Entonces, con eso se diseñan los programas educativos, se seleccionan a los profesores y se desarrolla la enseñanza, no solamente de la manera tradicional, sino adecuada a la zona, región.
Hay una focalización ya.
Efectivamente. Por ejemplo, una concentración muy importante de la comunidad de pueblo indígena Chipibo-Conihue está en Cantagallo.
Claro.
Hoy, luego del desastre del año pasado, ya están produciéndose algunos cambios interesantes, como el nuevo diseño del espacio territorial que ellos van a utilizar, van a vivir. Y como parte de ese espacio, una escuela intercultural bilingüe, que va a seguir alimentando a los niños con su cultura, con su lengua, y va a permitir que esta concentración de hermanos chipibo, pues, mantenga su origen ancestral. Los chipibos migraron de Ucayali hace algunos años, hace casi 3 décadas, y han mantenido sus prácticas culturales, artísticas, los textiles, el quené, etcétera, que son representantes de la cultura, son parte de la identidad, justamente de lo que hablamos hace un momento. Y esto nos dice que no interesa en qué parte del país te encuentres, si tú te sientes chipibo, pues manifiéstalo el día domingo 22 de octubre.
Yo le planteaba el tema educativo, le sigo planteando otro tema de contexto social, el tema de salud, la utilización de medicina tradicional.
En el Amazonas, perdón, en el Loreto, en la Amazonía, claro, acabamos de implementar un programa de salud integral intercultural con la participación de representantes de los pueblos indígenas. Esto no hubiese sido posible si es que no, el Estado no fuese consciente que hay una manera distinta de aproximarse a la medicina y a la salud de nuestros compatriotas. Mientras más identifiquemos o nos identifiquemos, el Estado puede poder adecuar mejor sus servicios. Y una cosa importante, adecuar los servicios no es solamente agarrar un paquete, desabrocharlo y volverlo a armar, sino incorporar a seres humanos, a técnicos en enfermería, a médicos de la región, o que sean de otro lado y entrenados y capacitados para brindar servicios de salud en la región. En este proceso de elaborar este programa integral de salud intercultural han participado muchos representantes indígenas que hoy lideran los procesos en la región, específicamente el Daten de Marañón y otras zonas de Loreto, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de una política pública que recoge información del territorio, que recoge información de la identidad. Esto, que es experimental y que está siendo implementado, con el censo nos va a permitir que sea una intervención nacional. Por ello es importante lo del censo. Y quiero relevar la importancia del censo, que nuestro presidente ha estado en más de una ocasión reunido con el comité consultivo del censo, dándonos ciertos lineamientos en función de la importancia que es saber cuántos peruanos somos, cuántos de estos peruanos y peruanas viven en tal o cual lugar, y sobre todo, cómo estamos constituidos, ¿no? Quiero señalar que así como es una oportunidad para identificarnos como pueblos indígenas, es primera vez en la historia que la población afrodescendiente en el Perú va a ser censada. Es histórico este censo.
Y otro detalle que no se puede pasar por alto es en el sentido que también va a permitir conocer las necesidades de la población en términos de infraestructura, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que es un tema que muchas veces ha sido objeto de observaciones, incluso de algunas críticas, en el sentido que no había una intervención directa de parte del Estado. Esta data, entiendo yo, va a permitir, contamos con servicios adecuados hacia la colectividad, contamos con conectividad que le permita a estos hermanos que viven en zonas alejadas, o sea, poder interconectarse con el resto del mundo, ¿no?
Mira, José, lo has dicho de manera clarísima. La georreferenciación, es de saber dónde estamos y quiénes somos y cómo nos sentimos, nos va a identificar claramente la carencia de un centro médico, una posta, un hospital o de una escuela intercultural bilingüe. Y algo importante, Existe en el Perú una errónea concepción de lo que significa un ciudadano indígena. Un ciudadano indígena no solamente tiene su vestimenta ancestral, sino también, y lo más importante, su corazón indígena. Entonces, no por usar un celular, no por usar un laptop, no por aspirar a ir a la universidad o ir, dejamos de ser indígenas. Y eso es importante tenerlo presente para todos los peruanos. Por tanto, cuando hablamos de conectividad y tecnología, hablamos de una educación de alta calidad, pero usando métodos y técnicas que nos permitan mantener la cultura y con ello la identidad nacional, ¿no?
Ahora, ¿qué tanto están aportando en este censo los APU, los jefes de comunidad en las propias comunidades?
Mira, de mi experiencia, en las diversas visitas que hemos tenido, la participación de los líderes indígenas ha sido trascendental. No solamente en el hecho de exigir ciertas formas de brindar el censo, como que el censista tenga características interculturales, sino también en comprometerse, en comunicarse con las asambleas, sus asambleas comunitarias, para que la población reciba de primera mano información de la importancia del censo y lo reciba sin temor. Los APUs son fundamentales y los líderes de comunidad también. Esperemos que esta experiencia de 22 de octubre sea exitosa para todos, esencialmente para aquellos ciudadanos que viven en las zonas más alejadas del país y en condiciones de la más triste pobreza, ¿no? Que a ellos esencialmente los queremos identificar para brindarles los mejores servicios del Estado.
No, y como comentábamos al inicio de la entrevista, señor viceministro, este es un censo que nos permite justamente conocer cuántos somos, qué somos, hacia dónde vamos, pero en el caso de las comunidades indígenas tiene, creo, un componente especial, ¿no?
Sí. Repito, esta pregunta de autoidentificación es individual, va dirigido a cada uno de los peruanos y peruanas a partir de los 12 años. Entonces, ya desde los 12 años, el niño, adolescente, niña, adolescente va a poder decir con orgullo, me autoidentifico, me siento, soy indígena del Perú, soy afroperuano, soy ayánica, soy quechua, soy aymara, soy quichua, soy uro, soy jacaru.
Así es.
¿No? Entonces, tenemos esta gran posibilidad de ponernos en el mapa del Perú y decir, aquí en Lima tenemos 500 chipivos, aquí en Ica tenemos 400 ayánica, aquí en Yauyos, Lima, bien, tenemos 350, 400 o 800 jacaru. Y de esa manera identificar necesidades también en infraestructura. No hay que perder de vista que no solamente es autoidentificación, es vivienda, es también...
Es una visibilización, ¿no?
Efectivamente, José.
Directa, ¿no?
Sí.
Ahora, finalmente, viceministro, si bien es cierto, está a cargo del censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿cuándo más o menos podrán conocerse ya los resultados estratificados de esto, básicamente en el tema de comunidades indígenas?
Teniendo experiencias internacionales, el 19 de abril de este año se realizó el censo en Chile.
¿Ya?
A los 4 o 6 meses ya han tenido un primer resultado del conteo universal, ¿no? Yo asumo que acá en el Perú debemos también tener entre 4 y 6 meses el resultado del conteo universal y luego ya viene el trabajo discriminado de cada una de las preguntas, porque como sabes el censo también tiene una parte descriptiva, no solamente es contar. Y yo asumo, con permiso de mi gran amigo, el jefe del INEI, luchador del censo, Aníbal Sánchez, supongo que en un año debemos tener ya resultados más o menos completos. Ahora, es lo que yo digo, no es lo oficial.
Entiendo, ¿no? Pero en realidad bien vale el esfuerzo, ¿no? Ya contar con toda esta información que nos va a permitir justamente tener una mirada hacia adelante y además una mirada social más directa, ¿no? ¿Cómo somos los peruanos, ¿no?
Sí, yo aprovecho estos minutos para pedirle a nuestros compatriotas de la Amazonía peruana que nos están escuchando que este domingo 22 y los días sucesivos, si es que están en una zona muy alejada, participes en el censo de manera sincera, como somos los amazónicos, de manera directa, pero por sobre todo con orgullo, mencionando cómo, de acuerdo a tus ancestros y a tus costumbres, te autoidentificas. Es importante que sepamos cuántos somos, quiénes somos y cómo está compuesta la diversidad del Perú. Los mejores servicios del Estado se dan con la mejor información. Así y es. Para ello requerimos que este censo del 22 de octubre sea, como esperamos, un éxito.
Bien, viceministro Alfredo Luna, sumamente agradecido por su visita esta mañana a RCR, Red de Comunicación Regional y Enlace Regional Oriente, ¿no? Una información valiosa nos ha dado y además nos ha permitido un poco proyectarnos cuáles son exactamente, con esta información, para qué va a servir, que es una herramienta básica para el desarrollo del país. Nuevamente le agradezco la amabilidad y lo voy a comprometer más adelante para seguir hablando de otros temas que están vinculados justamente a su sector.
Muchas gracias a RCR, muchas gracias José, y comprometido con la cadena y comprometido con todos los compatriotas del país, en particular con la Amazonía peruana.
Bien, estuvo con nosotros el viceministro de Interculturalidad, Alfredo Luna, esta mañana en RCR, Red de Comunicación Regional.